Sones. Un encuentro musical en Sábado Sarandí.
Señoras y señores, seguimos adelante y ahora vamos a meternos en el mundo de la ópera y de la historia, porque yo les decía más temprano que el profesor Antonio Lagata Maceo ha venido. Me olvidé decirle a Fattoruso que iba a estar. Mire usted, ahora me estoy dando cuenta. Bueno, a través de la editorial Artemisa ha venido publicando esta impresionante investigación de la ópera en Montevideo en el siglo XX. Y ahora, bueno, hay un nuevo volumen, justamente, que se acerca a nuestros días y nos permite estar mucho más cerca de una historia quizás un poco más conocida. Lo que nos permitió la primera parte de toda esta investigación, los primeros libros que va por décadas, lo que permitió fue enterarnos que la ópera en el Montevideo de principio de siglo, y después de transcurridas varias décadas del siglo XX, la ópera era uno de los espectáculos más difundidos, más populares que tenía Montevideo. Hablábamos con el profesor en su momento de estas 6 y 7 óperas al mismo momento, en la misma semana, y sin embargo esa situación ha ido cambiando, pero bueno, para hablar de todos estos temas lo recibimos con muchísimo gusto. ¿Cómo le va?
Muy buenos días.
Un gusto recibirlo.
Gracias. Previamente, sí. No lo vaya a tomar a mal.
Para nada, por favor.
Mire, yo tengo un carnecito acá que dice abogado, eso sí, tengo título de abogado.
Está bien.
Otro carnecito que me dio la Biblioteca Nacional que dice investigador.
Sí.
No soy profesor.
Está bien, me parece muy bien. Pero ¿sabe cómo nos enseña?
Le entiendo.
¿Sabe cómo nos
enseña? Lo único que tuve de profesor en alguna oportunidad, cuando recién me había recibido y estaba de ayudante en la cátedra de Derecho Administrativo con el doctor Daniel Hugo Martins, cuando él faltaba, yo daba la clase. De atrevido,
sí,
yo
sí,
la
sí,
daba.
Sí.
Porque siempre uno que ya se recibió sabe más que el que está estudiando. Pero después no soy profesor.
Está bien, me parece,
¿sabe lo que
estamos
pasa?
Tan sensibles con esos temas, me parece perfecto.
Exactamente.
Me parece muy bien. Vale la aclaración, pero reconozco que...
Claro, esto me lo dieron en la Biblioteca Nacional.
Investigador.
Cuando iba todos los días a la biblioteca, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, a leer los diarios de hace 100, 150 años. Porque además les quiero mostrar algo.
El volumen 1, claro, de 1829.
Cuando recién empezó la ópera en Montevideo.
Sí, 1829.
Cuando la primera ópera se representó.
O sea, antes de la Jura de la Constitución, antes de que fuéramos país.
Exactamente, antes de que fuéramos país ya se cantaba ópera en este país, acá. Entonces, tengo todo el siglo XIX, todo el siglo XIX, desde 1829 al 1900. Pero hay que publicarlo. Usted sabe que todas estas publicaciones, este es el noveno libro que se publica, ¿no? Todo esto fue costeado por esta gente que está acá.
Está acompañado de su familia.
Exactamente. Porque nunca pude obtener ayuda ni del gobierno departamental ni del gobierno nacional. Siempre hablamos con mi señora, a nosotros nos gusta mucho viajar. Cada libro que publicamos es un viaje menos que hacemos. Pero lo hacemos con mucho gusto. Es más, no es nuestro interés enriquecernos con esto. Cuando se hizo la presentación del libro, ahora el 10 de julio, a toda la gente que vino, este libro se lo obsequió. Conjuntamente con un disco de Juan Carlos Gebelén, que había donado su señora, Marta Huertas, a toda la gente. Y reitero, nuestro interés es que esto se difunda. En este momento yo estoy trabajando ya no 10 años, sino 20, de 1961 a 1980. ¿Por qué? Porque a partir de 1971, cuando se incendió el Sodre, todo esto decayó en forma brutal. Entonces,
¿ese es el punto de inflexión? Porque uno mira los volúmenes anteriores y digamos, ha tenido distintos momentos la ópera.
Claro. Lo que pasa es que a partir de 1950, más o menos, el otro volumen anterior a este también es grande, fue cuando empezó a hacerse ópera nacional.
Claro.
Cuando se daban tres temporadas de pronto. En verano, en el Parque Rivera, la temporada de otoño y la temporada indefectible de agosto, con función de gala el 25 de agosto. Le llamaban función de gala, no porque había que ir de smoking, pero le llamaban así. Todo se iniciaba con el himno nacional.
Claro, como corresponde.
Y cuando había conciertos, el 25 de agosto, también se arrancaba con el himno nacional. Mire, yo tengo algunas grabaciones con el himno nacional dirigido por Juan José Castro. Entonces, como dijo una musicóloga otro día en casa, este himno deberían pasar, porque esto es nuestro himno. O el himno dirigido por Erich Kleiber. Es decir, es la época en la cual la Orquesta del Sodre era la mejor orquesta de Sudamérica. Yo le traje acá simplemente para ver, fíjese, Erich Kleiber dirigiendo las 9 sinfonías de Beethoven. Igor Stravinsky dirigiendo sus obras. Otorino.
Eso del 36.
Sí. Otorino Respighi dirigiendo sus obras. Alfredo Cortó, Wilhelm Kempf.
Es decir, Montevideo
José
era.
Turbi. Una... Era espectacular. Y esto es una curiosidad.
Pierino Gamba, un niño, ¿qué tenía ahí?
Acá tenía 13 años, nació en el año 37. Dirigiendo
un programa de Solís.
Un programa de Teatro Solís de 1950. Dirigiendo la Asociación Uruguaya de Músicos, la Sinfonía número 8 de Schubert, la Obertura de Tannhäuser de Wagner y la Sinfonía número 5 del Nuevo Mundo de Dvorak. Este niño de 13 años. Traje esto también porque esto es curioso. Mire, cuando yo estaba en Paysandú, un día escribí al Sodre, porque el Sodre hacía programas quincenales. Y entonces me mandaban los programas todo, cada 15 días me llegaba el programa y yo leía y veía, entonces marcaba qué es lo que quería escuchar y a qué hora. Cuando vine a Montevideo cambié la dirección y me lo mandaban a mi dirección. Esto es el programa del 16 al 31 de marzo de 1966, que no tengo la menor idea cómo lo conservo. Porque todo es difícil.
Mire, con todos los papeles que tiene, no me extraña nada que lo conserve, en realidad.
Sí, claro. Pero hoy, nosotros ya estábamos con el señor escuchando los sobres y dijimos, ay, esa música me suena. Vio cuando ustedes sí, escuchan, sí. Y dice, ¿y esto? Terminó la obra y no anunciaron lo que era. Entonces nos enteramos después por otra vía de que no anuncian después que...
Pero eso es fundamental para una tarea de difusión.
Pero lógicamente.
Es el ABC de...
Pero bueno, mire, yo recuerdo siempre con gran cariño la ópera, porque cuando yo escuchaba, la pasaban los lunes de tarde a las 5:30. Cuando me llegó un programa, allá por el año 53, 54, y vi que había un lunes que iban a pasar el Otello de Verdi... La grabación de Ramón Vinay dirigida por Arturo Toscanini, la emoción que uno sentía, porque después nos reuníamos con un grupo de compañeros a comentar. Así yo le cuento esta, así que no tiene nombre. Con un compañero Alberto Carbone, allá pues 1900 tendríamos 16, 17 años, fuimos a aprender alemán. ¿Sabe por qué? Porque Beethoven era alemán.
Claro.
Entonces queríamos aprender alemán. Claro, estábamos en nuestras primeras armas. El Sodre para nosotros era el sumum.
La catedral.
Pero además es lo más curioso. Desde Paysandú se escuchaba perfectamente Radio Nacional Argentina, que los sábados de noche transmitían ópera directamente desde el Colón. Y nosotros las escuchábamos. Y hubo una época... que el Sodre acá retransmitía las óperas del Colón los sábados de noche. Claro, era en otras épocas.
Lagata, pero también con toda esta historia tan rica que usted ha investigado, hay un detalle que no es menor y que tiene mucho que ver con todo esto. Y que cuando yo miraba el libro lo pensaba, y es el público. Todo esto pasaba lo que pasaba en el corral del siglo XX con tantos espectáculos a la vez, 5 óperas al mismo tiempo, o más en el Sodre y en otros teatros, pero también porque había un público ávido, conocedor, curioso, y eso también, y si bien hoy las pocas propuestas que hay en el año han generado un éxito relativo de público, no se compara con aquellos momentos.
Para nada. Pero además...
¿Pero cómo era ese público de la época de esplendor de la ópera montevideana?
Mire, yo le puedo hablar de... Cuando yo llegué a Montevideo, año 56, debuté viendo en ópera, viendo el Hernani del Centenario del Teatro Solís. Uh-huh. Y tras Cartón dieron 3 óperas, El Isir d'Amore, El Cónsul y La Bohème. Uh-huh. Claro, yo era de los que iba allá arriba. Exacto, y ahí había un grupo de gente joven de mi edad que en los intervalos bajábamos a la platea. ¿Por qué? Porque nos poníamos a escuchar a los que para nosotros eran los viejos. Fíjese que en 1960, una persona que tuviera en ese momento 70 años había nacido en 1890. En el 1915, cuando cantaron juntos Tita Rufo y Caruso acá en Montevideo, tenían 25 años. Yes. Habían visto todo lo más excelso de la ópera y nosotros íbamos a escuchar los comentarios. Porque enseguida decían, no, pues te acordás que esta aria fulano de tal la cantaba de esta manera. Y nosotros aprendíamos.
O sea, era un público conocedor.
Pero, sin lugar a dudas. Pero, fíjese en materia de zarzuela. Venían las compañías de zarzuela y actuaban durante 2 meses y medio, el 18 de julio. Actuaban todas las noches, salvo los lunes. Los sábados daban 2 funciones, a las 6 de la tarde y a las 9:30 de la noche. Y los domingos daban lo que llamaban matiné, vermú y noche, ¿no? A las 3 de la tarde, a las 6. Entonces ya la gente iba y había compañías de zarzuela con cantantes uruguayos que cantaban durante 2 meses y seguían. El Estela de Italia se había transformado también un poco en la cuna de la zarzuela. Pero hoy todo eso se perdió. Lo último que hubo cuando los Scorza y eso armaron una compañía que todavía está, pero ya no se dedica mucho a la zarzuela. Pero ¿por qué no hay? Porque no se enseña al público. Es más, nosotros fuimos al Teatro Solís hace unos años a ver una ópera de Mozart, La Boda de Fígaro. La Boda de Fígaro tiene un argumento muy simple, es la continuación del Barbero de Sevilla. Es una obra que su acción sucede en el siglo XVIII, en un castillo en Sevilla, donde el conde Almaviva, en aquella época existía lo que llamaban el derecho de pernada. O sea, el conde, el señor de la región, tenía derecho a poner la pierna en el lecho nupcial cuando se casaba un vasallo. Pero el conde, en el caso que se iba a casar Susana con Fígaro, había renunciado. Pero igual en su interior seguía manteniendo las intenciones aviesas respecto a Susana. Aquí dieron esta ópera y el conde de Almaviva ya no es el conde de Almaviva, era el gerente de un hotel. Un hotel ubicado en la época actual en Montevideo. Nosotros después del segundo acto no fuimos, porque es imposible hacer la traslación. Hoy a la gente le están enseñando que óperas es algo que no son óperas. Están violando al compositor. Es como hace poco Leo Nucci en el Teatro Real de Madrid iba a cantar Rigoletto, están en los ensayos, y le dice la regisera, no, sin joroba, hay que caminar derecho. Y Leo Nucci le dijo, no, este personaje se lo inventó Verdi hace 150 años y lo voy a hacer con la joroba y caminar encorvado. Es así. Pero yo vi al cónsul en su momento, allá del año 56, y en el programa venían las explicaciones de Giancarlo Menotti de por qué había escrito esa obra. Hace poco acá dieron el cónsul que no tiene absolutamente nada que ver con la esencia de la obra. Entonces, la gente nueva que va a ver eso, creo que eso es ópera, y eso no es ópera.
Abro un paréntesis con esto que estás diciendo, porque en su momento, cuando los tenores, los tres tenores, y comenzaron con sus recitales, salió Alfredo Kraus a criticarlos. Dice que en realidad era porque él quería estar ahí y no lo llamaron, pero bueno, no importa. La cuestión es, lo criticaba desde la ortodoxia, de que eso que estaban haciendo le hacía mal al género. Yo recuerdo que un queridísimo amigo, a quien primero lo admiré como oyente de Radio Sarandí y después lo pude conocer trabajando en la radio, como Miguel Oramas, estaba muy enojado con los tres tenores, justamente por todo ese movimiento. Entonces hay como dos miradas, ¿no? De la gente que dice, bueno, hay que hacer propuestas diferentes a las originales para popularizar el género, y gente que dice, bueno, no, en realidad mantengamos el original para que sea fiel al autor.
Victoria de los Ángeles, que no le interesaba en absoluto participar con los tres tenores, también criticó muy ácidamente ese tipo de actuaciones. Uh-huh. ¿Por qué? Usted supóngase, hay ahí 100.000 personas. Los que están en la mitad de la platea están escuchando a los cantantes por un micrófono. No tienen la menor idea de cómo son. Además, este hecho curioso. Los tres tenores, Carreras, Domingo y Pavarotti, tenían tres tipos de voz totalmente distintas. Totalmente. Cada uno tenía un micrófono armado para su voz. Yo me reía y decía, si se llegan a equivocar de micrófono, el lío que se arma, ¿no? Nosotros estuvimos, por suerte, en la Arena de Verona, y yo recuerdo que subí hasta el último lugar y ellas hablaban de abajo y se sentía perfectamente. Eso es la acústica. Por algo los griegos inventaron el teatro con forma de herradura, porque la acústica es brutal, ¿no? Entonces, en la Arena de Verona no cantan con micrófono, salvo algunos que quieren hacer ver que tienen una gran voz y amplifican. Pero la ópera es otra cosa. Si les enseñamos que la ópera es lo que vieron, lo que van a ver muchas veces ahora, veo que el Orfeo de Monteverdi, estuve leyendo, y si no leí mal, hablan de viaje intergaláctico y todo eso. Dije, no, espera.
Ayer o antes de ayer estuvo acá en la radio Nancy Fabiola Herrera, y hablábamos,
excelente cantante,
y hablábamos de la zarzuela, ¿no? De esa opinión generalizada, lamentablemente, en los últimos tiempos, casi que de denostar a la zarzuela como un género menor, y que ahora hay un movimiento. Ella mencionó a Plácido Domingo, que ha estado actuando en zarzuelas y promoviéndola, y ella también está haciendo mucha cosa, tratando de, bueno, volver a ubicar a la zarzuela como la ópera de España, ¿no? La ópera española, y que nosotros tenemos el deber, justamente, por venir de quien venimos, de darle a la zarzuela un lugar en especial.
No, la zarzuela no es un arte menor.
¿Y por qué hoy, por qué se cree eso? ¿Por qué se...?
¿Ahora qué sucede? La zarzuela grande, que tiene mucha parte cantada, es una cosa. Ahora, la zarzuela costumbrista, esa que tiene esos diálogos muy picantes, precisa españoles para hacerlo. Uh-huh. Si no tienen ese jeito español, sí, sí, es muy difícil. Entonces, hagan ópera, hagan zarzuela, no solo porque antes venían las... Mire, 18 de julio, venían las zarzuelas. Yo iba a las zarzuelas. En el intermedio, ¿qué sucedía? Bajaban un telón enorme con la letra de los coros y todos cantábamos los coros. O sea, sabíamos lo que íbamos a ver. Pero hoy han dado, no sé por qué, zarzuela con algún amigo. Y no hay que tener un especial. Mire, el último cantante de zarzuela que yo vi, que era así especial para determinados papeles, se me piantó el nombre.
Bien, ya va a salir.
Bueno, falleció. Pero zarzuela, hay que, yo le digo, la compañía zarzuela que había formado Scorza y que mucha gente manejaba y que dirigía Jorge Ángel Arteaga, era gente que estaba dedicada a la zarzuela. Y hacían temporadas y cantaban zarzuela por todos lados. Después, lógicamente, empezó a decaer un poco el aspecto de los cantantes. Porque hay mucha gente que sigue creyendo que la zarzuela es un arte menor. No.
Pero eso no es solo una situación uruguaya, porque Nancy nos mencionaba que hay muchos esfuerzos del Teatro de la Zarzuela de Madrid y todo, pero también se tiene esa opinión, ¿no? Y hay todo un movimiento para tratar de recuperarla y de recuperar al público, sobre todo.
Claro, pero denle las cosas bien hechas. ¿No? Sí. Mire, se lo voy a decir porque lamentablemente lo vivimos y lo hemos comentado. Después que me operaron del corazón, tuve una serie de inconvenientes y lamentablemente un año y medio y pico no pude asistir a ópera ni espectáculo ni nada. Pero en abril de este año Carlos Ventre dio un recital. Yo miré, vi que eran 7 arias, dije, esto no va a demorar más de 1 hora, vamos a ir. Sacamos una entrada que estaba bien en la punta de fila y al lado de la puerta por cualquier problema si tuviera que salir. Estábamos ahí sentados. Antes que empezara, de pronto veo que en el escenario entra un muchacho de buzo de lana, con un pantalón vaquero todo raído, se pone a hablar del espectáculo, lo que iba a hacer, que iban a filmar y todo eso. Yo dije, ¿qué sé quién es? Después empieza la obra y allá viene de smoking a dirigir. Era el director de orquesta Diego Nasser. Hay gente que puede opinar distinto a lo que yo voy a decir y tiene todo su derecho. Para mí fue una falta de respeto al público que se presentara de esa forma. Pues yo siempre digo, yo no voy a la playa de sobre todo, ni salgo a caminar el 18 de julio de traje de baño. Hay lugares para todo. Hay usos, hay costumbres que deben respetarse. Pero de pronto hay gente que no le pareció mal, pues está perfecto. A mí sí, porque ya estoy muy chapado a la antigua, ¿qué voy a hacer?
Acá nos mencionan que en este momento en la Arena de Verona está María José Siri haciendo Aída.
Sí, señor.
Y después dice, vinculado al tema de los cambios de las propuestas artísticas, dicen, la esencia del arte no se puede mutar, es como sacarle las plumas a un pájaro.
Sí, señor. Mire, la tontería de una señora soprano que iba a cantar Aída. Aída es una princesa etíope. Los etíopes son oscuros. Se negó.
Ah, lo que pasó ahora en
España. Sí, se negó a maquillarse porque dice que eso era ser racista. Y bueno, señora, fue ahí bailando. Venga otra.
No. Es como si al Jolson también no se quisiera maquillar porque.
Exacto.
Es racismo.
Lo de al Jolson es esa parte.
Pero. Este libro, ¿cómo puede hacer la gente para acceder al libro, para tener...?
Ah, está en las librerías. Mire, una de las cosas para mí más interesantes de este libro fue poder poner el Teatro Solís en el año 1856, que si se advierte, las dos partes del costado no existían.
Claro.
Existieron después. Y 1956, y el programa de la inauguración Hernani pro 1856, o sea que la gente conozca la historia. Y luego el programa de 1956, sí, con José Soler. Yo cuando lo escuché a Soler dije, ya, ¿qué es esto? Usted sabe que, con todo respeto, la primera vez que yo escuché en Paysandú el barítono Víctor Damiani, dije, ¿y este viejo tiene tanta fama? Bueno, yo compraba una revista allá en Paysandú que me la mandaban de la librería Ivana,
la distribuidora.
Se llamaba Ópera, era una revista inglesa. Y un día empieza con la historia de Arturo Toscanini en La Scala. Y ahí veo 1926, La Traviata, dirigida por Toscanini, con Gilda Dalaritz, Aureliano Pertile y Víctor Damiani. Entonces dije, ah, para un poquito. Si este hombre cantó en La Scala, dirigió por Toscanini, con estas dos personas, era un señor barítono. Y ahí empecé a investigar. Y eso terminó en un libro que escribí sobre Víctor Damiani.
Recuerdo.
Fue el primer libro que hice.
Sí, sí, recuerdo, ¿no?, perfectamente.
Por eso a veces uno, cuando es joven, tiende a lanzar comentarios y después se da cuenta que se equivocó.
La Gata, para terminar, yo sé que usted me lo aclaró de entrada, me puso la plancha y me dijo, bueno, profesor. Está bien, no, profesor. Pero yo le voy a pedir que le ponga nota a la ópera hoy en día, en el Uruguay o el Montevideo. Si usted, a lo que es hoy el movimiento de la ópera, por cómo se está haciendo, por el tamaño que tiene, por ¿qué nota le pondría?
Como nos ponían en la escuela. Puede y debe mejorar. ¿Se acuerda?
Sí, sí, puede y debe rendir más también.
Puede y debe rendir más. Primero, nosotros, antes de haber visto esa boda de Fígaro, acá estuvimos en el Colón viendo la boda de Fígaro con Erwin Schrott. Estábamos en la primera fila con mi señora, detrás y un poquitito al costado del director de orquesta. Usted sabe que el director se cantó toda la obra, la parte del tenor, de la soprano, del barítono, del bajo, ¿no? Porque más lo escuchábamos, lo teníamos allí.
Sí, sí.
Entonces, que la ópera la maneje gente que entienda, que sepa y que le guste, que no la utilice como instrumento político o para hacerse fama, que las puestas en escena ya existen, ya fueron creadas y algunas no se pueden cambiar, porque si las cambia de época, lo que yo le comentaba recién del derecho de pernada existía en la Edad Media. Hoy es imposible que exista. Si están dando Tosca que hablan de Napoleón y todo eso, no la pueden cambiar de época.
Está claro.
Pero que conozcan.
El libro se llama La ópera de Montevideo en el siglo XX. Este es el volumen sexto, que va de 1951 a 1960. Yo espero que nos visite antes del volumen 7.
Yo quiero hacer un pedido.
A ver.
Estoy trabajando 1961-1980. Yo tenía toda la base hecha desde hace muchos años y luego yo todo esto lo completaba yendo a la Biblioteca Nacional. Hoy ya no puedo ir a revisar aquellos armatotes. Sugiero que la gente que tenga programas de esa época, hay muchos cantantes que tienen programas de esa época, o gente aficionada, o fotos de esa época.
Claro, porque es bastante reciente.
Si me las pueden acercar. Mi teléfono es 2622-2459. Yo agradezco profundamente todo lo que me acercan. Le dejo estos tres libros.
Perfecto. Lo sorteamos hoy. Entre todos los que nos mandan la palabra libro hoy, que me pongan libro de ópera para los que están interesados especialmente.
No,
ya lo estoy diciendo, que manden al 6900 libro de ópera y sorteamos estos tres libros del doctor La Gata Maceo. ¿Y sabe lo que vamos a hacer? Vamos a hacer ya a uso de su amabilidad. Ahora le pedimos si los puede firmar para un oyente de Sábado Sarandí. Para si se lleva el libro autografiado por usted.
¿Cómo no? Ya lo dejo firmado.
Lo dejo ahí en la puerta. Ahí se lo deja Tania, exactamente.
Perfecto.
Con mucho gusto recibirlo y nos vemos pronto.
Pero ha sido un gustazo.
Como siempre.
¿Usted sabe una cosa?
Sí.
Que usted es el único periodista que se ha interesado por la obra que yo hago.
Y porque lo merece. Pues sí, usted, pero no es un mérito mío, es un mérito suyo.
Yo le agradezco.
Que pase usted muy bien.
Y gracias, muy amable.
Por favor.